La palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Marcos 14, versículo 32 hasta el 42. Vamos a leer todos juntos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedad aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasare de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo, y dijo Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño y no habían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acaba, el que se acerca, el que me entrega. Amén. En este momento vamos a orar. Antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a orar por el obispo y por cada uno de nosotros.
하나님께서 오늘들을 예배 가운데 불러주시고 이 시간 또 주의 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 말씀 듣는 이 시간 하나님께서 우리 모두를 성령으로 감동하시고 역사하여 주시기 원합니다. 이 시간 하나님의 말씀의 대언자로 또 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 대언하며 선포할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시며 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 그 말씀대로 사는 또 순종하며 사는 기쁨이 있도록 도우시고 역사하여 주시옵소서.
Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día y nosotros deseamos escuchar tu palabra en esta hora. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra y ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno de tu poder y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir lo que es tuyo. Inspíranos a través del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Estad despiertos y orad. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios siempre tiene sus oídos abiertos. Él creó al mundo y desea tener comunión con él. Dios es espíritu y el mundo es materia, la cual es la carne. Solo hay un camino para que el espíritu de Dios y la carne puedan tener comunión, es la oración. Dios escoge la oración como su sabiduría, por lo cual el conocer a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando su pueblo e hijos oran, Dios siempre tiene sus oídos abiertos para escuchar. El no tener oraciones que sean llevadas a Dios es porque ha caído en tentación. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos y orar para no caer en tentación. Como la tentación es dada por el tentador, quien es el diablo, no debemos caer en los engaños del diablo y orar. Dios siempre escucha y responde, y el Espíritu Santo ora e intercede. Los ángeles también oran y fortalecen a los que oran. Aquellos que oran en el Espíritu Santo guardan su espíritu. La oración de Jesús en el monte de Getsemaní ya cumple con la voluntad de Dios. Jesús venció los pensamientos del mundo y fue victorioso. Jesús oró con todo fervor y su sudor fue como gotas de sangre. En ese momento, los ángeles fortalecieron las oraciones del Señor. Solo a Él estar despierto y orar. orar puede guardar su espíritu. Ore hasta que reciba la respuesta dos y tres veces. No debe desilusionarse para recibir la respuesta. Aunque sus peticiones no fueron cumplidas, ya han sido respondidas. Fue hecho según la voluntad de Dios. Vivamos una vida de oración. La iglesia y cada familia debe orar para no caer en la tentación. Orar y orar. Nosotros siempre debemos estar despiertos. Nosotros, al estar despiertos, nosotros podemos revestirnos de la fuerza de nuestro Dios. A través de esto, es algo que cada hombre puede recibir para poder vencer esa debilidad del hombre. Como nuestra debilidad siempre está expuesta a los demonios y al diablo, esto puede llevarnos a caer. El Señor conoce nuestras debilidades y Él desea ayudarnos a nosotros y Él está cerca de nosotros. Cuando nosotros miramos esto, podemos ver cuál es esa posición y ese estado en el cual estamos cada uno de nosotros, en el cual podemos ver que no es tan alto. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en nosotros. La obra que el Señor hace es la obra que Él hace por el beneficio de cada uno de nosotros. Esa obra que Él hace, esa obra que hace por nosotros, ¿qué es? ¿Cuál es esa obra que hace? Él está guardando nuestro espíritu. Antes de que nosotros creíamos en Jesús, nosotros éramos perseguidos por nuestro propio pecado y éramos personas que habíamos muerto con ese pecado. Pero el Dios que nos ha salvado a nosotros, Él desea que nosotros no volvamos a nuestro viejo ser, sino que Él, aquel que nos ha salvado a nosotros, desea que constantemente seamos salvos. En simples palabras, Él desea que nosotros no caigamos en el pecado y Él nos quiere ayudar por ello. Y aunque nosotros no entremos en el pecado en profundidad, Él desea que nosotros no entremos ni siquiera en ese territorio del pecado, que nosotros no entremos en ese territorio del diablo. Por eso Él nos quiere proteger de ello. Nuestro espíritu no puede ser libre de esos ataques del diablo, del enemigo. ¿Por qué? Porque es débil. El diablo conoce nuestras debilidades y, por ejemplo, si el diablo viene a nosotros y él constantemente nos está tentando y nos está haciendo caer con nuestras propias debilidades. Pero de esta misma manera, ese camino en el cual nosotros vivimos y esa forma, ese sistema y esa forma en la cual nosotros tenemos nuestra vida, es esta vida débil. Es esa vida en la cual nosotros podemos estar tan expuestos al pecado y a la muerte que podemos caer en ello fácilmente. Y si explicamos esto un poco más, podemos ver que dentro de nuestra naturaleza tenemos esa naturaleza de pelear y de poder sobrevivir. Tenemos esa naturaleza de sobrevivir. Pero entonces esas diferentes naturalezas que nosotros tenemos, podemos ver que para sobrevivir uno escoge con acorde de qué, acorde a los deseos de la carne. Si hablamos un poco más específicamente, estamos hablando de los sentimientos. Nosotros podemos con los diferentes sentimientos que nosotros sentimos en esta carne. Nosotros podemos ver de que en la sociedad y en el mundo están constantemente peleando con el uno y el otro para poder sobrevivir en medio de esto. Y podemos ver que esto ya es algo que es normal en nosotros. Y el hecho de movernos a través de esto y acorde de esto es nuestra propia naturaleza e incluso es nuestra debilidad. Sí, nosotros vemos esa forma de vida en la cual nosotros teníamos, la verdad tiene un problema si hacemos lo mismo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque esto demuestra que estamos en ese entorno que es tan fácil para pecar. Por eso luego de que uno cree en Jesús, el Señor quiere y desea guiarnos a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento en esta tierra. Él desea que nosotros, quiere tener esa conexión con nosotros. Él nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir e incluso nos muestra cómo nosotros tenemos que sobrepasar los diferentes momentos e incluso nos muestra cómo nosotros tenemos que sobrepasar en esos momentos de peligro y podemos ver de que Él está preparado para poder guiarnos y protegernos a nosotros. Por eso en el momento en el cual nosotros éramos limpios de los pecados, hemos tenido ese encuentro con el Señor y cuando hemos nacido de nuevo, hemos comenzado con ese nuevo comienzo. ¿Cuál es esa vida que nosotros ahora tenemos? Es esa vida que es según con la ayuda del Señor. Es esa vida que comenzamos de nuevo, que recibe esa guía y esa ayuda del Señor. Pero entonces esa naturaleza que el hombre tiene de decidir todas las cosas con sus emociones y sentimientos trae muchos problemas. Como nuestra naturaleza es escoger y escoger y sentir a través de esos sentimientos que uno tiene. Pero entonces uno, obviamente al escoger esto, uno tiene que tener responsabilidad a través de esto. Pero entonces a través de esos sentimientos que nosotros tenemos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver que nos escoge que hace que podamos escoger de un lado al otro. Y el hecho de que el hombre se hace mover a través de esos sentimientos y estas emociones es algo que uno necesita para poder vivir en esta tierra. ¿No es así? Obviamente uno necesita escoger algo. Para poder escoger algo, uno tiene que sentir algo. Uno tiene que tener esas emociones para poder escoger algo. Pero en medio de esto, no solamente es algo que necesitamos para poder vivir, pero eso se puede convertir en un obstáculo en nuestra vida de fe, en un obstáculo para que el Señor no nos pueda ayudar a nosotros. Queridos hermanos, nosotros siempre en nuestra vida, cada día de nuestras vidas, escogemos una cosa o lo otro. Siempre dentro, al frente de nosotros, tendremos algo que tenemos que escoger. Pero entonces si vivimos solamente a través de la carne, no necesitamos el pensar qué es lo que tenemos que escoger. Pero como, ¿por qué? Porque eso sigue los deseos de la carne. Pero como nosotros ahora somos personas espirituales, entonces ahora nosotros no podemos vivir según los deseos de la carne como lo hacíamos anteriormente, sino que ahora nosotros tenemos que ahora escoger lo que es espiritual y lo que no es. Pero esto es algo que siempre, todos los días, cada momento estará al frente de nosotros. Las elecciones que nosotros o las opciones que nosotros escogemos a través de nuestra carne, con nuestras emociones, o sea, los deseos de la carne, son algo que son ya nosotros estuviéramos acostumbrados y eran cosas que nosotros ya teníamos. Y podemos sentir que las cosas del Señor y las cosas espirituales son cosas diferentes y no es fácil escogerlas porque no son lo que uno había escogido anteriormente. E incluso uno puede sentir que uno al escoger lo que es de Dios puede recibir desventajas y no es beneficioso para uno, sino que uno tiene que sacrificar algo. Y podemos ver de que esto es algo pues que es un poco diferente a lo que nosotros hacíamos, porque lo que nosotros ya habíamos escogido eran cosas que eran ya normales para nosotros y no hay necesidad de tener ninguna desventaja o de sacrificar algo para nosotros. Si nosotros vemos en nuestro subconsciente, podemos ver en cada momento, nosotros estamos buscando qué es una ventaja para nosotros y qué es una desventaja de nosotros, si esto es beneficioso para mí o no. Esto es algo natural dentro de nosotros. Pero entonces, hasta a través de este sistema, de la carne, ¿qué es lo que nos está llevando? Nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar. Algo que les quiero compartir a través de esta palabra, si vemos a la política podemos ver de que es unidas, podemos ver que la política se une mucho con las decisiones del pueblo y podemos ver de que esas decisiones del pueblo afectan mucho a la política y podemos ver que en esta generación estábamos en la generación que es sensible a las emociones y podemos ver que toda la política se mueve a través de cómo el pueblo responde a las diferentes cosas y cómo el pueblo opina a través de otras cosas. Y podemos ver de que en esos momentos, a través de estos sentimientos y a través de estas emociones, todas las cosas se deciden. Y podemos ver de que uno tratan de sentir con los sentimientos que pues de los del pueblo y los lo que uno siente a través de lo que los pueblo pues está sintiendo y así pues depende de todas las cosas. Y podemos ver de que en medio de en esta generación podemos ver de que ahora se centran más en eso, en lo que el pueblo siente. Y podemos ver que eso se ha convertido en algo muy importante dentro de la política y la sociedad. Pues si vemos el significado de esto, es algo pues bueno. ¿Por qué? Porque la política pues es para el pueblo. Porque así es como el pueblo, el país puede sobrevivir. Y podemos ver que es algo como justo. Pero entonces, hay momentos en el cual nosotros podemos ver de que lo que es bueno para el pueblo no es el cumplir lo que ellos están sintiendo en ese momento o las emociones que ellos están sintiendo en ese momento. Uno no puede decidir el destino de un país a través de esos sentimientos que tienen en ese mismo momento. Uno no puede decidir esto. Y no puede decidir el futuro y del pueblo y las otras y para el bien para todo el pueblo o la próxima generación a través de sus sentimientos. Hay momentos en el cual uno tiene que decidir a través de otras cosas que no sean de los sentimientos, porque esto no puede seguir y tener ese futuro para ese pueblo. La verdad es que uno no puede depender solamente de esos sentimientos y de esas emociones que tiene. Si vemos en la familia, si vemos a la cabeza de la familia, si la cabeza de la familia se comienza a ser influenciado por los sentimientos de su familia. Entonces, ¿cómo va a ser la cabeza de esa familia? ¿Cómo va a hacer que esa familia pueda triunfar y pueda tener esa victoria? Si uno lo hace por sus propios sentimientos, a través de sus propios deseos, la verdad llegará a fracasar en un momento. Si uno obra o si uno realiza la obra a través de los sentimientos que está sintiendo o a través de las emociones que está sintiendo en ese momento, entonces estoy seguro de que incluso nuestro país no va a poder ir en ese camino pues que debería ir o podrá tener esa victoria. Y eso es algo que nosotros podemos ver que es común dentro de la sociedad y podemos ver que la iglesia está expuesto a esta sociedad y podemos ver de saber que en cualquier lugar que nosotros vayamos, si habla sobre el sentir con los sentimientos, entonces podemos ver que es obvio que va a tener esa influencia del pueblo. Pero el problema que es que esto puede afectar a la fe que nosotros deberíamos tener. La fe es poder oprimir la carne. Esto es uno de los puntos más importantes dentro de la fe. Si vemos al Evangelio, una de las cosas más importantes que está hablando acerca de esto es oprimir a esa carne que lleva al pecado y que lleva a la muerte. Y es, podemos ver que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra fe. Y nosotros en ese momento tenemos que ver que la forma en la cual el Señor nos quiere salvar a nosotros es algo completamente opuesto a lo que el mundo está tratando de decir, que lo que la sociedad está tratando de decir. Y so nosotros podemos ver de que la iglesia es influenciada a las cosas de este mundo. Y podemos ver que, como nos dice también en Efesios 2, versículo 1 hasta el 3, dice que siguen las corrientes del mundo, que nosotros seguíamos las corrientes del mundo. Nosotros antes éramos personas que habíamos muerto con el pecado. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros morimos por este pecado? Es porque nosotros seguíamos las cosas de ese tiempo, las corrientes de este mundo. Pero entonces, ¿cómo siguen? ¿Qué es conforme a todo esto? Es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y nosotros podemos ver que en medio de esto, nosotros fuimos engañados por el diablo. Y podemos ver que esto es algo que todos los incrédulos están haciendo generalmente, como la Biblia nos está diciendo a nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nosotros anteriormente seguíamos nuestra carne, los deseos de la carne, y como resultado de esto, nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira. Éramos hijos de la ira. Queridos hermanos, en nuestra vida de fe, nosotros tenemos que escoger. Y cuando nosotros decimos, yo tengo la vida de fe, esto no significa que uno automáticamente todas las cosas irán bien o nosotros seremos bendecidos, sino que cada uno de nosotros tenemos que escoger. Pero ¿cómo vamos nosotros a escoger? ¿Según los deseos de nuestra carne? ¿Según cómo nosotros estamos sintiendo a través de nuestros sentimientos? O nosotros tenemos que escoger lo que es de Dios, lo que según la voluntad de Dios. Si nosotros escogemos las cosas de la carne, lo que es nuestro, constantemente estamos escogiendo lo que es opuesto a Dios. O sea, y cada vez nos estamos alejando de Él. El Señor es quien nos tiene que controlar nuestra vida. El Señor es quien tiene que guiar a nuestra vida. Es aquel que nos tiene que liderar a nuestra vida. Él es aquel que tiene que crear a nuestra vida. Queridos hermanos, por eso nuestra fe es hacer esto, es escoger del Señor. Por eso tenemos que estar despiertos y no seguir las cosas de la carne, sino escoger lo que es de Dios. Y si cada uno de nosotros, en medio de esta sociedad y en medio de este entorno en que nosotros tenemos, si nosotros no cambiamos en cómo nosotros estamos viviendo, entonces nosotros caeremos en ese pecado y en esa muerte. Queridos hermanos, nosotros en este mundo y en esta vida que nosotros vivimos, estamos escogiendo miles de veces, incluso inconscientemente, estamos escogiendo constantemente, en todo momento. Y nosotros, en medio de todos esos momentos, tenemos que escoger lo que Dios desea, según la voluntad de Dios. Y a través de lo que nosotros podemos escoger, la verdad, y lo que nosotros escogemos, la verdad, no se tiene que determinar a través del resultado, si el resultado es grande o es pequeño. Obviamente, los resultados son importantes, pero ese no es el propósito por el cual nosotros estamos escogiendo esto. sino que antes de esto, nosotros tenemos que ver a lo profundo de esto. Tenemos que mirar más en lo profundo de esto y tenemos que ver que en cada momento nos sigue ese problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Es si nosotros estamos escogiendo el pecado o no? Si nosotros estamos escogiendo, uno simplemente podrá pensar, ay, ¿será que esto es beneficioso para mí o no? Pero para Dios, en la perspectiva de Dios, esto es algo grande. Esto es algo que es importante para Dios, porque está viendo si esa persona está escogiendo esa maldad, si está escogiendo ese pecado. Para Dios es algo grande. ¿Por qué? Porque esto llega a dificultar la obra de Dios y nosotros tenemos que realizar esa obra del Señor y nosotros somos personas que tenemos que realizar la obra del Señor, pero si constantemente escogemos las cosas que no son o escogemos lo que es incorrecto, entonces cada momento nos estamos alejando de Dios paso a paso. Y cada vez nosotros no vamos a poder escuchar la voz del Señor y podemos ver de que cada momento el Señor nos está dejando en sus manos y nos estamos alejando de la mano de Jesús y podemos ver que nuestra vida de fe cada vez es debilitada. Y aunque exteriormente nosotros podemos ver que somos creyentes, pero esa persona en ese momento está viviendo y está realizando su vida según su propia voluntad y luego descubrirá que lo está haciendo solo y no está viviendo con el Señor. Queridos hermanos, ahora nosotros somos personas que hemos sido cambiadas para poder vivir acorde con la voluntad del Señor. Pero antes de esto, el Señor tuvo que morir en la cruz para poder realizar esto. El Señor, quien se ha esforzado un 100% para poder obtener esto. Pero esta oportunidad que el Señor ha obtenido con todas sus fuerzas, esas personas que están constantemente escogiendo lo que es incorrecto, esa persona está dejando esto y está dejando lo que el Señor ha hecho como si no tuviera ninguna importancia y se está dejando sus debilidades al enemigo. Queridos hermanos, nosotros tenemos constantemente conectar con el Señor y nosotros tenemos que sostener ese estado para poder venir, para poder estar en el Señor. ¿Y cuál es esa forma en la cual nosotros podemos realizar esto? Una de las formas es la oración. La forma en cómo nosotros tenemos que orar es algo muy importante. La oración en sí es algo importante. ¿Por qué? Porque la oración es algo espiritual. Nosotros solamente por el hecho de orar, podemos ver que comienza a realizar lo que es espiritual y podemos ver que esto es bueno para el espíritu. Y podemos ver de que en esos momentos es donde el efecto de la cruz está siendo realizada en cada uno de nosotros. Y podemos ver que en ese momento, a través de esa oración, esa obra del Señor está realizándose en este mismo instante. Y podemos ver que el poder de la sangre de Jesús está siendo realizada y está protegiendo al espíritu de esa persona. Queridos hermanos, nosotros a cada día al orar, en esos momentos en el cual nosotros oramos y así escogemos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos limpiando nuestro espíritu. En el momento en el cual nosotros estamos limpiando nuestro espíritu, y nosotros estamos aceptando ese poder del Señor. Y cada vez que somos limpios una y otra vez, el Señor nos protege a nosotros. Entonces, nosotros podemos experimentar más sensiblemente cómo el Señor nos está ayudando a nosotros en este mismo momento. E incluso, solamente nosotros, al tener esa comunión con el Señor nos está aceptando a nosotros y Él nos está fortaleciendo a nosotros y nos está llevando hacia adelante. Podremos sentir esto cada vez más. Queridos hermanos, la oración, ¿qué es? Es poder preguntar la voluntad del Señor. Esa es la razón por la cual nosotros oramos. Obviamente uno puede pues escoger sin orar, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos al orar? Estamos pidiendo que el Señor muestre su voluntad. No es, ay Señor, a través de eso yo haré lo uno o lo otro. No es eso, sino que es que uno está en ese momento, está teniendo esa determinación para poder obedecer al Señor. En ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? Padre, yo quiero hacer esto, pero no se haga lo que yo quiera, sino es tu voluntad y yo obedeceré si es tu voluntad. Es cambiar su actitud, es cambiar su postura delante del Señor. El que es orar es tener esa determinación de obedecer al Señor y así ver al Señor. ¿Por qué? Porque en medio de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver de que ahora la perspectiva del Señor ya no será algo que nosotros no entendíamos, sino que cada vez nos acercamos a esto y podremos incluso ahora ver todas las cosas según la perspectiva de Dios. Queridos hermanos, aunque nosotros, si eso hubiera ocurrido de esta manera, sería algo bueno. Pero obviamente, como tenemos nuestra carne, es difícil el tener y el realizar esto. Queridos hermanos, ustedes, ¿cómo oran? Hay muchas personas que al orar piden sus peticiones. Obviamente, nuestra oración, obviamente, es poder hablar nuestros deseos y nuestras peticiones delante del Señor. Así es, uno ora acerca de esto y recibe la ayuda del Señor. Pero nosotros, esto no significa que la oración, desde que principio hasta el fin, nosotros constantemente estemos pidiendo nuestros deseos y nuestras peticiones. No es como al disparar nuestras decisiones, nuestros deseos y peticiones delante del Señor, diciendo que al Señor, que por qué no nos da a nosotros. Y podemos ver que este tipo de oración es un poco diferente a lo que el Señor está pidiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque esto puede llegar que la carne es aquel que está orando delante de Dios, está pidiendo por sí mismo. Por eso la carne está usando a este creyente, a que ha nacido de nuevo, para poder pedir lo que es suyo. Y podemos ver de que esta persona eventualmente a través de eso afectará y podemos ver que su fe cambiará. ¿Qué es la oración? Si estas personas que piden sus deseos y peticiones, la verdad es si entrega todos sus deseos y está pidiendo al Señor que haga lo que quiera y lo que desea por esa carne, entonces está pidiendo al Señor que cambie sus decisiones para que pueda hacer lo que Él quiera. Y esto, ¿cómo resultará? Resultará en usar a Dios. Esa persona eventualmente solamente está usando a Dios. Y podemos ver de que esta persona, si sigue así, eventualmente será esa persona que está orando sola. No está orando con Dios, sino que está orando sola. Queridos hermanos, nosotros al vivir nuestra vida de fe, nosotros no debemos pensar de que nosotros podamos guardarnos y protegernos a nosotros mismos. Por favor, no se sobreconfíen de que ustedes puedan guardarse a sí mismos, sino que cada uno de nosotros tenemos que recibir esa ayuda del Señor. Nosotros tenemos que aceptar que nosotros somos débiles y nosotros no nos podemos guardar a nosotros mismos. Que no, cada vez que nosotros oramos, tenemos que orar para que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros, que el Señor pueda ayudarnos a nosotros, que nosotros no caigamos en tentación, que cada uno de nosotros no caigamos en ese mal, que cada uno de nosotros seamos protegidos por Él. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa oración en el cual nosotros nos entregamos delante del Señor y les vengo en nombre de Jesús, que así sea. Por eso cuando nosotros venimos delante del Señor, tenemos que ser respetuosos. Nosotros no debemos sorprender al Señor con nuestras oraciones. Espero que cada uno de nosotros no vengamos con nuestros propios deseos y pidamos al Señor a que esto sea así, sino que cada uno de nosotros primero estemos despiertos y que cada uno de nosotros podamos conocer que el Señor está tomando toda responsabilidad para guardarnos nosotros. Y espero que cada uno de nosotros conozcamos esto, de que en ese momento cuando nosotros digamos, oramos, nosotros podamos tener esa determinación para obedecer al Señor, que nosotros nos podamos arrodillar y tener ese corazón contrito para poder quitar nuestro propio orgullo y así realizar la voluntad del Señor. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Si vemos a Jesús, Él fue con sus discípulos al monte de Getsemaní. Y podemos ver de que al llegar a Getsemaní, ese monte de Getsemaní no era lejos de Jerusalén y el monte de Getsemaní era el lugar que era muy silencioso porque pues en ese momento como por la Pascua había mucha gente, pero ese lugar no había mucha gente. Incluso hay una información que dice que el Señor constantemente fue a ese lugar para orar. Y incluso a Judas Iscariote conocía de que Jesús iba a ir a ese lugar. Por eso el hecho de que Jesús tomó a todos sus discípulos y fue a ese lugar es para poder hacer conocer y hacer saber a Judas Iscariote dónde iba a estar. Pero entonces Jesús en ese momento comenzó a orar y como vemos en Marcos 14:32 dijo que esperaran en ese lugar y deja a 8 discípulos en ese lugar y toma 3 de sus discípulos aún más cerca donde Jesús estaba. Y entonces, como dice versículo 33, dice de que en ese momento el Señor comenzó a entristecerse y tener angustia. Pero entonces cuando hablamos acerca de estas dos palabras, uno simplemente puede pensar, ay, el Señor estaba triste o pues angustiado. Pero cuando hablamos sobre, si vemos el texto original, cuando habla sobre esas palabras, hablan sobre esas palabras de que significan de que él estaba muy triste y de que estaba lleno de gran estrés. Y en ese momento, él con ese corazón comenzó a orar. Y podemos ver de que cada vez donde venía esas tentaciones, él oró para poder sobrepasar esas tentaciones. Queridos hermanos, él también recibió la tentación. Uno simplemente podrá pensar, ay, como él es hijo de Dios, él pasó pues, y sobrepasó esas tentaciones fácilmente, pensando de que él tiene un poder sobresaliente. Pero tenemos que saber que el Señor no tiene nada diferente en nosotros cuando hablamos sobre la tentación, cuando habla sobre que Él recibe la tentación. Si vemos en Hebreos 4:15, dice que esa tentación que fue dada a Él es semejanza a la nuestra, pero sin pecado. Por eso, Él también sintió todos los sentimientos que el hombre hubiera podido sentir. Y así es como también, incluso en Hebreos 2 nos dice que así como Él conoce nuestros sentimientos, nosotros pues podemos entregar todo nuestro ser delante de Él. Pero a diferencia de nosotros, Él no tiene ningún pecado, sino que Él puede sobrepasar a todas estas tentaciones, aunque siente lo mismo. Pero queridos hermanos, cuando hablamos acerca de esta tentación, o incluso de que no estamos hablando de que el Señor en ese mundo tiene pues esa esa paz dentro de él para poder sobrepasar todo esto, sino que dice que dentro de él tenía esa angustia y tenía en él, tenía ese corazón entristecido dentro de él. Pero entonces, hasta el momento en que muere, pero entonces, ¿cuál era? ¿Por qué él estuvo entristecido y angustiado? Es porque sus discípulos eventualmente lo iban a abandonar. Pues puede, las razones pueden ser diferentes. Una de ellas podría ser esa, de que pues sus discípulos lo iban a dejar, de que uno de sus discípulos que lo siguió por 3 años lo había traicionado y que Pedro incluso lo iba a negar en él, o de que él eventualmente tuvo que sufrir muchas cosas y de que iba a morir en la cruz. Si nosotros pensamos en estas diferentes opciones, podemos ver de que esto pueden ser perspectivas del hombre. Pero cuando hablamos sobre la perspectiva del Señor, él tenía esa angustia y era entristecido con su corazón, porque él tenía que ser esa persona que iba a recibir la ira de Dios. Como dice en 2 Corintios 5:21, cuando dice que él ni siquiera conocía pecado. Él era persona que no conocía ningún pecado, sino que él por nosotros, él murió e hizo que nosotros fuéramos justicia delante de Dios por él. Entonces, ¿qué significa esto? De que él, que no tenía ningún pecado, él, aquel que no tenía ningún pecado, el pecado tiene que venir en él. De que ese pecado tiene que venir en él. Que él tiene que ser sobre, que él tiene que sobrevestirse de ese pecado que era nuestro, que el Hijo de Dios, que no tiene ningún pecado, que es santo, que tiene que venir en él. Pero entonces, si vemos en la perspectiva de Jesús, podemos ver qué tan horrible y qué tan asqueroso y qué tan horrible para él hubiera sido esto. O está hablando sobre esa injusticia del hombre, donde está sucio, que está lleno de lo sucio. En ese momento en el cual tuvieron que derramar la sangre por esto, él tuvo que tomar todo esto. Él tuvo que tomar todo esto. No es él solamente el hecho de que Jesús tiene que pues sostener a un poco el dolor pues para morir. No está hablando de este nivel, sino está hablando de un nivel mucho más alto, en el cual Jesús, en el cual él no tenía ningún pecado. Ahora él tiene que ser sellado como pecador, de que él tiene que ser sellado como pecador por él, por los ángeles, que él también incluso tiene que ir, pues, recibir esta marca. Pero entonces, para Dios, ¿qué tan difícil sería esto? Esa tentación, que esa prueba que Jesús tuvo, es completamente diferente a las que nosotros experimentamos. Aunque nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo y nosotros ahora pues tenemos, nuestros espíritus han sido limpios, de todas maneras nosotros todavía nos pertenecemos en esta tierra por esta carne, y a través de esta carne nosotros caemos y Satanás hace que nosotros entremos y estemos en ese pecado. Y lo que Satanás hace es que lleva a los creyentes a esto. Lleva a los creyentes a que ellos entren a ese pecado. Pero entonces, ¿cuál es ese dolor del Señor? ¿Cuál es ese dolor de nuestro Señor? Es que ese pecado tiene que entrar en él. Ese pecado, él tiene que recibir ese pecado. Y esta es la dificultad que él tiene. Esa prueba que Satanás trae a Jesús es lo opuesto a lo nuestro, y es algo que nosotros tenemos que recordar. hace, pues lo que pelea, con lo que pelea el creyente, es para ser limpio de esos pecados, porque él constantemente los comete. Pero ¿qué es lo que es lo contrario? El nuestro Señor, ¿qué es lo que él, quien era limpio, él tiene que aceptar ese pecado? Él no significa que él tenga pecado y haya sido limpio como nosotros, sino que él siendo limpio y siendo puro y siendo santo, ahora él tiene que aceptar para que pueda entrar ese pecado. ¿Qué tan difícil sería esto? Si vemos esa realidad de Jesús, es completamente imaginable. Es imaginable para el Señor y es una gran dificultad y que Él tuvo. Por eso, como nos dice en Marcos 14:34, cuando dice mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta la muerte. E incluso Jesús luego fue un poco más adelante del monte y comenzó a orar postrándose en la tierra. Pues normalmente, anteriormente, en ese tiempo se oraba de pie con las manos arriba, pero en ese momento Jesús fue el que comenzó a orar arrodillado. Y podemos ver cuán doloroso es esto. ¿Qué doloroso hubiera sido esto? Que Él se postró entre la tierra y se arrodilló. Y en la segunda vez también fue mucho más difícil en ese momento, cuando dice que se postra y ora en ese momento. Y si vemos en cuando hablas acerca en hebreo, cuando habla acerca de esto, e incluso en griego, cuando vemos esa palabra, habla sobre que ese dolor es aún más fuerte. Cuando hablamos sobre esa palabra que fue usada, dice de que ese dolor era mucho más fuerte, en el cual solamente le faltaba algunas horas para que él tuviera que morir. Y en ese momento, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Él estaba recibiendo toda esa tentación del diablo. Y en ese momento, aunque el diablo decía que no quería, que no tomara esa cruz, pero ¿qué fue lo que el Señor hizo en ese momento? Él cortó con esas tentaciones del diablo. Pero digamos, por ejemplo, si en ese momento, en el caso de que el Señor, si no hubiera sido victorioso de esa tentación, ustedes y yo no hubiéramos podido recibir la salvación. Y ustedes y yo no hubiéramos tenido esa esperanza del reino de los cielos, y ni siquiera el Evangelio hubiera venido a nosotros. Pero el Señor, en ese momento, oró con todo fervor. De todas maneras, Él sobrepasó todo esto. En esos momentos en el cual Satanás vino y quiso tambalear a Jesús, ¿qué fue lo que Él hizo? Él oró delante del Padre. Él oró delante del Padre. Él se arrodilló delante del Padre. Y como también dice en Hebreos 5:7, cuando dice que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, podemos ver cómo incluso no solamente en Marcos o en los cuatro evangelios, también en otros libros hablas de cómo Jesús había orado en ese momento. De que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Podemos ver cuánto Él peleó en ese momento. Cómo vamos a ver cómo Él peleó en ese momento. Y aunque Él, como vimos en versículo 35, Él había orado de que deseaba de que esta copa le hubiera pasado de Él. Y Él, ¿qué fue lo que hizo? Él sabiendo de que si era posible de que esto pasara. Y si vemos en el versículo 36, podemos ver que dice, Abba Padre. Abba Padre. Pues cuando dice Abba Padre, podemos ver de que cuánto se ha acercado a Él. Se ha acercado al Padre y dice, todas las cosas son posibles para ti. ¿Pero será que hay otra opción? ¿Será que hay otra opción? Pero Señor, cuando dice, pero cuando yo, que no se haga como lo que yo quiera, sino que solamente si sí hay la posibilidad de que esto pudiera pasar, pero si no lo es, haz que se haga tu voluntad. podemos ver de que ese dolor de nuestro Señor no ocurrió en ese momento o solamente en ese momento, sino que podemos ver de que ese dolor que el Señor tenía era algo que Él ya tenía desde antes. Y este sufrimiento y esa angustia que él tenía era algo que lo estaba oprimiendo a él en toda su vida pública. Y en ese último momento, cuando dice, cuando muere en la cruz, es algo que ocurrió hasta ese momento. E incluso el Señor, si vemos en Lucas 12:50, habla sobre este sufrimiento como el bautismo, y dice de que también como una copa, como si fuera él tiene que tomar de esta copa. Pero entonces esto también está hablando sobre ese sufrimiento. E incluso, como dice, yo tengo un bautizo que tengo que ser bautizado, y como me angustia hasta que se cumpla. Podemos ver de que él, desde el momento en que él nació hasta el momento en que esto hubiera sido cumplido, él tuvo que sostener este gran estrés, esta gran angustia dentro de él. E incluso pues, les pregunto, ¿ustedes saben cuál es ese dolor que yo tengo? E incluso cuando habla de otras cosas, y cuando luego habla nuevamente de este vaso y de este bautismo, como dice en Marcos 10:38, cuando habla sobre que podías beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Podemos ver de que esa obra de que el Señor tuvo que hacer era algo tan grande que no lo dejaba, y era tan fuerte para él, era una gran carga para él, en el cual él pues sentía ese temor y esa angustia. Y entonces, ¿qué significa esto? Que él tuvo que ser cortado de Dios para que esto pueda ser realizado. Y esa era la copa que él tenía que tomar. Ese es el vaso que tenía que tomar. Y si nosotros vemos más adelante en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver de que los discípulos se durmieron. Y como dice incluso en Marcos 22:45, dice que ellos, los discípulos, se durmieron a causa de la tristeza. ¿Por qué? Porque lo que Jesús les había dicho, el Señor le había dicho en los versículos anteriores, cuando en ese momento, cuando Él dijo que todos los discípulos iban a dejar y que Pedro incluso lo iba a negar. Y para los discípulos era una gran desesperanza para ellos el escuchar esto, porque ellos tenían esa esperanza de que Jesús iba a restaurar a Jerusalén y que ellos iban a estar junto con ellos. Pero luego, si vemos en el versículo 38, Marcos 14:38, cuando dice, incluso en el versículo 27, cuando los ve a ver, los mira a ellos durmiendo, le dice: Simón, ¿duermes? Cuando llama a Pedro, Simón, pues no lo está regañando, sino se está preocupando de ellos. Y si vemos versículo 38, dice: velad y orad. O sea, está despiertos y orad. No está hablando sobre que abra sus ojos, sino está hablando sobre que esté despierto espiritualmente, y para que él esté despierto a esos ataques y esas tentaciones del diablo. De que cada uno de nosotros, de que cada momento, nuestro corazón tiene que ser reforzado con esa fuerza del Señor. Y que dice, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, con la carne uno no puede vencer al diablo. Y uno puede pensar, ay, en el día de hoy yo estoy sosteniendo, estoy venciendo sin Dios. Ay, yo puedo ir hasta la casa solo. E incluso los discípulos, ellos pensaron de que ellos hubieran podido hacer esto con sus propias fuerzas. E incluso ellos dijeron de que ellos no iban a abandonar a Jesús. Pero eventualmente, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se arrodillaron ante la carne. Y luego Jesús, como dice el versículo 39, vuelve a sus discípulos, vuelve a orar y vuelve a sus discípulos. para y vuelve a ellos para poder despertarlos. Y como es el versículo 40, cuando ve que sus ojos estaban ya llenos de sueño, y los discípulos no pudieron responder cuando el Señor les vino a ellos nuevamente, no tenían nada que responder, no sabían qué responder. Y si vemos también en Mateo 26:44, dice de que él vuelve y se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Si vemos la forma como Jesús estaba peleando y como él estaba orando, ¿qué es? No era cambiar la voluntad de Dios, del Padre, como con la suya. No era cambiar y reemplazar esa voluntad del Padre con la suya, sino que Él en ese momento estaba teniendo esa determinación para poder obedecer, para poder sumitirse a esa voluntad del Padre. Estaba teniendo ese corazón. De que ese momento, si el Padre está decidiendo de que iba a orar en él, entonces él iba a obedecer, iba a someterse a esa palabra del Señor. Pero, aunque yo deseo pasar esta copa, pero de todas maneras, yo vengo delante tuyo y yo en ese momento me obedeceré. Esta es la forma como Jesús oró. Es la forma de Jesús. Y queridos hermanos, nosotros cuando miramos acerca de cómo Jesús hizo y oró de esta manera, en esos momentos cuando nosotros pues caemos en las tentaciones, en ese momento nosotros tenemos que preguntar al Señor para no ir en contra de esto, para que el Señor pueda limpiar esto, para que el Señor pueda venir delante, para que yo pueda venir delante del Señor y pueda realizar esto. E incluso si vemos en Lucas 22:43, dice de que en ese momento los ángeles incluso los estaba ayudando la oración del Señor, y podemos ver cómo el Señor tuvo respeto delante de Dios y cómo él en ese momento fue usado él fue apoyado e incluso ayudado por los ángeles. Y como dice en Lucas 22:44, cuando habla como ellos en ese momento, él oró con todo fervor que su sudor parecían gotas de sangre. Y en ese momento confesó de que no se haga como mi voluntad, sino según tu voluntad. E incluso como dice, había dicho en Marcos 14:38, y como dice en Filipenses 2:8, cuando dice que él se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Podemos ver de cómo que el Señor, él no se esforzó o no fue forzado para poder cumplir esa voluntad, sino que podemos ver cómo el Señor se esforzó, cómo Él peleó con sí mismo para poder cumplir esto. Y nos está mostrando y nos está enseñando el modelo con el cual nosotros tenemos que vivir. Y podemos ver de que Él tuvo que orar tres veces, y Él tuvo que pelear tres veces más para poder triunfar esto, para tener esa determinación. En ese momento el Señor ya tenía claro lo que tenía que hacer, y en ese momento podemos ver que el diablo ya no lo podía tentar más porque le había sobrepasado esto, y podemos ver cómo Él se había unido al Padre y cómo su voluntad estaba siendo la misma del Padre. Y si vemos en el versículo 21-41, Marcos 14:41, dice de que dijo, dormid ya y descansad. O sea, ¿qué le está diciendo a ellos? Ustedes tuvieron que orar. Ustedes tuvieron que orar. Pero ustedes están durmiendo, todavía siguen durmiendo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Ya ha venido, ya basta, la hora ha venido. Ya ha venido el mundo, ya no hay tiempo para poder sobrepasar o para poder evitar la cruz, sino que Él ya está cerca y ya se hizo el tiempo para que Él tuvo que ser entregado. Él en ese momento había ya usado todo ese tiempo para poder orar siendo hijo de Dios, y en ese momento ya Él realizó toda su fuerza y él se ha preparado. ¿Por qué? Porque el que lo había traicionado ya estaba delante de Él, y en ese momento Él ya era victorioso y Él ya era victorioso y dejó el monte Getsemaní, y podemos ver cómo los discípulos fueron completos en ese momento, cómo ellos fueron perfeccionados y completos siendo perdedores. Los discípulos ya fueron perdedores. El Señor, para poder preparar hasta este día, Él realizó y oró por tres veces en ese momento. Y luego, ¿qué es lo que dice él en la última parte del versículo 41? Dice, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en la mano de los pecadores. Y podemos ver de que el estado en el cual Jesús estaba en ese momento, Él estaba lleno de, pues todavía tenía las lágrimas en sus rostros y todo su sudor en ese momento, pero de todas maneras, Él como cualquier victorioso, y Él dio paso a paso y triunfó en ese momento. Y en ese momento, la verdad, hubiera tenido que haber un gran pues triunfo en ese momento, pero de todas maneras, aunque no hubo esto, Él ya era victorioso. Como dice el versículo 22, levantaos, vamos, y aquí se ha acercado el que me entrega. En ese momento en el cual iba a venir esa gran pues nube en el cual iba a traer a esa gran muerte, pero de todas maneras Él fue una persona que ha triunfado y ha venido delante del Señor. Que no se haga según mi voluntad, sino según tu voluntad. Y podemos ver cómo el Señor se rindió a un 100% de sí mismo. Él dejó y abandonó su voluntad y se entregó delante del Señor. Y podemos ver de que Él salió de Getsemaní siendo victorioso. Y en ese momento, cuando oró como si fuera gotas de sangre, podemos ver cómo el hombre en ese momento había fallado. Y podemos ver cómo Él ahora iba a morir en la cruz, y Él en cambio de nosotros tomó nuestros pecados. Como dice en 2 Corintios 5:21, tenemos que saber que el Señor ha tomado nuestros pecados, y nosotros no debemos pecar porque sí, o pensar del hecho de que yo puedo pecar porque yo quiero, o porque el Señor me va a perdonar, sino que tenemos que saber que el gran esfuerzo que tuvo que tener el Señor para poder perdonar nosotros, y nosotros eventualmente estaremos delante del Señor y pagaremos por todo el santo del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que orar para no caer en tentación, para no caer en ese mal, sino que cada uno de nosotros podamos glorificarlo a Él, y que cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos todos los días, y tenemos que probar esto a través de la oración. Tenemos que preparar a nuestra actitud delante del Señor, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que nosotros podamos seguir como el Señor había orado, que nosotros podamos tener nuestra perspectiva en el Señor, y que cada uno de nosotros podamos estar junto con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento. Al orar, oremos para que el Señor, para que cada uno de nosotros seamos personas que podamos tener esa comunión con el Señor, para que cada uno de nosotros tengamos a esa fuerza para poder sobrepasar esto, para que cada uno de nosotros podamos vencer todo esto. Vamos a orar todos juntos.